Nace Dirigentes Club, un espacio único donde cruzamos las historias de nuestros dirigentes. Un entorno de networking para generar vínculos profesionales. La mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias. Un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios. Porque juntos alcanzamos el éxito. Porque juntos sumamos. Descúbrelo en dirigentesclub.com.
Capital, la bolsa y la vida.
Pues en los próximos minutos vamos a hablar de empresa y de empresario. Lo vamos a hacer con una compañía que yo creo que es algo diferente, es peculiar, que nos va a contar su aventura empresarial. Ya solo por su nombre indica esas características. Se llama Productores de Sonrisas. Su CEO es Manuel González Villanueva. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos unos minutos.
Gracias a vosotros.
Aquí como radio fundamentalmente económica, nos gusta hablar un poco de todos los proyectos, de lo que intentáis salir adelante no sin dificultades, pero ya el nombre, el propio nombre de la compañía, Productores de Sonrisas, ya es, yo creo que una declaración de intenciones, porque productores quiere decir producir, quiere decir crear, quiere decir también innovar, y luego sonrisas, que siempre se dice que es de lo más difícil que se puede conseguir ahora mismo. ¿Por qué ese nombre? ¿Refleja así cómo es el espíritu de la empresa?
Bueno, no, el nombre tiene mucho pasado. Es el encabezamiento de un artículo que le dedicaron a mi padre y a mi tío, que uh-huh. fallecieron hace muchísimos años, en el ABC. Y era Promotores de Sonrisas, que fue lo que pedimos, y al final acabó siendo la segunda opción, que era Productores de Sonrisas, que va mucho más con nuestro ADN, como tú decías. O sea, promotor al final sería alguien que compra espectáculos o que ayuda a promocionar esos espectáculos, y realmente lo que nosotros somos productores. Hacemos todo, desde empezar a saber cuál va a ser la imagen de ese espectáculo, pasando por los artistas y terminando en la atención al cliente o en todo lo que rodea ese espectáculo. Así que no puede ser más acertado.
Uh-huh. Comenzabais en 2005, bueno, como dices también, tenéis la larga tradición con tu padre en ese circo mundial, apostabais por nuevos espectáculos, manteniendo esa tradición, cambiando un poco, pues a lo mejor el no tener animales. ¿Y qué balance haces ahora, después de esos 17 años? ¿Dónde, en qué momento se encuentra la empresa?
Primero, que soy muy mayor, aunque yo no me lo crea, y segundo, yo creo que es un balance muy, muy positivo. Cuando arrancamos, estas son las cosas que te pasan en la vida, ¿no? Y nos ha ido pasando en estos 17 años, ¿no? Dificultades, problemas que al final se convierten en algo positivo para la empresa. Y arrancamos en Barcelona, que era la única ciudad grande donde encontramos un sitio, digamos, preferencial para montar el circo, y era la única ciudad que tenía prohibido a los animales en aquel momento. Y tampoco te digo que ha sido una seña de identidad, pero sí que es verdad que a partir de ese arranque y de las primeras tres navidades, pues enfocamos una empresa que ya teníamos claro cuál era la tendencia del público, y enfocamos unos circos sin animales que, yo siempre digo lo mismo, no sé si somos los mejores o no, pero lo que está claro es que somos de los que más experiencia tenemos, si no los que más experiencia tenemos, en producir espectáculos de circo sin animales. Con lo cual, pues ya sabes que al final la experiencia es un grado, y eso que tenemos ganado, ¿no? Uh-huh.
Podemos hablar del que tenéis ahora, bueno, uno de los que tenéis, porque hay más espectáculos que están en marcha, no solo os centráis en uno. El nuevo decir clásica para estas navidades, que es Leyendas de Asia, pocas ofertas de entrada porque tenéis todo prácticamente vendido. ¿Cuesta mucho innovar, sacar algo diferente cada año?
Ese es realmente nuestra principal preocupación año a año. Hay dos cosas que hemos hecho, que yo creo que desde Productores hemos hecho para Madrid, ¿no? educar al público, no me gusta la palabra educar, pero bueno, acostumbrar, digamos, al público al buen circo. Eso hace que cada vez que traemos perlas, ¿no?, como yo las llamo, el público madrileño es un público que entendido de circo, que sabe apreciar cuando hay calidad, cuando hay belleza, cuando hay destreza. Y por otro lado, es un público que muy fiel a los espectáculos de productores de sonrisas, que repite año a año, con lo cual es muy difícil de sorprender. ¿Y qué es lo que queríamos hacer este año con Leyendas de Asia? También teníamos claro cuál era la oferta, cuáles eran nuestros competidores, ¿no? Hablando de empresa, es importante saber cuáles son tus competidores, en este caso en Madrid, que está absolutamente desbordada de espectáculos y de experiencias y de propuestas navideñas, ¿no? Y ahí quisimos irnos a algo contrario a lo que iba a pasar en la ciudad, ¿no? La ciudad está llena de propuestas de Navidad clásicas, puras. Y nosotros dijimos, pues ¿dónde nos vamos? Pues nos vamos al lejano oriente, nos vamos lo más lejos que podamos, a Asia, que es un continente que por otra parte es exportador de números con muy buena técnica circense, que es decir, de muy buenos números circenses, y ahí que nos fuimos, que hay una riqueza increíble, pues Mongolia, China, Japón, Kazajistán, teníamos tanto donde elegir que digamos que ha habido dos grandes dificultades, y esta sí que ya es en el modo productores propio, ¿no? Ha sido cómo elegir los mejores y también los que compensen un espectáculo de dos horas, porque no siempre los mejores hacen el mejor espectáculo, ¿no? Y luego ha sido un reto tremendo para la oficina de productores de sonrisas, ¿no? O sea, traer 50 personas del continente asiático en estos momentos, yo creo que no hay ningún circo en el mundo que lo haya hecho. Uh-huh. Hemos estado saltando países para esquivar las restricciones del COVID, embajadas que funcionaban, embajadas que no funcionaban, escuelas que al principio no dejaban salir a los artistas, pero que hemos convencido para decirle, oye, vienen a un momento seguro, y luego hemos tenido que digamos que pagar un coste extra por las cuarentenas que van a tener, que tal. Ha sido un reto tremendo para la oficina, pero luego el espectáculo es de una riqueza de color, de olores, de sonidos y sobre todo de mucha y muy buena técnica circense.
Porque eso os ha implicado, bueno, no sé si ir personalmente, pero sí ver, pues no sé si cientos de espectáculos para poder elegir.
No hemos ido personalmente, y normalmente a Asia solemos ir, pero esta vez no hemos ido por las restricciones de COVID, que han sido tremendas, pero tenemos agentes en todos los continentes, ¿no? Tenemos gente que nos recomienda, ¿no? Pues hay una persona que se dedica a estar haciendo un scouting constante de las mejores escuelas de China y de Mongolia. Tenemos gente en Rusia, tenemos gente en Ucrania, tenemos, bueno, ahora están peleados, pero son dos de las cunas de los grandes artistas de circo. Europa es algo que nosotros tenemos como mucho más controlado. Tenemos gente en Latinoamérica que también, pues según qué tipo de números, ¿no? Pues trapecio volante, son especialistas, ¿no? Si quieres compensar un espectáculo vas a necesitar casi gente de todo el mundo, a no ser que elijas, como hemos elegido en este caso, un continente que te lo da todo, ¿no? Pero somos capaces, de momento, con la red de agentes que tenemos, de elegir por vídeo, digamos, de alguna manera, uh-huh, con una supervisión de estos agentes, menos, y eso es claro, excepto siempre los clowns. El clown es algo que vamos personalmente a ver. El clown es el que es el príncipe del circo y es el que, el alma, ¿no? El que, sí, el que lleva ese ritmo, ese siempre quiere verlo. Ese es un uno fijo en la quiniela, un viaje a ver el clown.
Porque estás diciendo, tenemos gente, con, vamos a decir, personal fijo y todos estos espectáculos que tenéis por temporadas, ¿cuánto personal mueve productores de sonrisas? Tiene que ser una locura.
Pues ahora mismo, no tengo el dato exacto, ahora mismo en Navidad, que es nuestro pico, pero estaremos hablando alrededor de unas 400 personas las que están trabajando ahora mismo para productores de sonrisas, entre todo, artistas, técnicos, personal de oficina, personal auxiliar. Bueno, estamos hablando de unas 400 personas, que es el pico máximo que alcanzamos de octubre a febrero. Luego, digamos que los shows, o sea, la actividad se ralentiza, y además es algo necesario para la oficina, que que tiene un pico de trabajo muy bestia desde agosto hasta febrero, y ahí ralentizamos, reorganizamos y preparamos la siguiente temporada, independientemente de que siempre hay algún espectáculo girando, pero bueno, con una estructura que es capaz de, ahora mismo tenemos 6 propuestas en la carretera, pues con una estructura que es capaz de absorber esas 6 propuestas, cuando quedan 2, pues nos da tiempo a respirar, que es algo que la oficina necesita.
Claro, porque tenéis también el Circo de los Horrores con el gran Suso Silva, por ejemplo, que también está girando, y con otro de los, bueno, es otro de los espectáculos que tenéis en marcha. Y Manuel, ¿merece la pena? ¿Es rentable esto del circo en la era de las consolas, de los vídeos, de las pantallas que nos encontramos?
Bueno, cada vez es menos rentable, ¿no? Cada vez es menos rentable, pero es verdad que cuando lo que haces es tu pasión, pues muchas veces cierras los ojos, ¿no? En cuanto a rentabilidad, pues este año, por ejemplo, hemos lanzado una nueva propuesta que ha sido Rock Circus en octubre en Madrid,
sí,
que ha sido la bomba. O sea, el feedback de la gente no te puedes ni imaginar, y sabíamos que no iba a ser rentable. Pero estamos lanzando una marca y estamos lanzando una nueva propuesta, estamos captando otro número de público, otro tipo de público, y ahí así. También por parte del Ministerio de Cultura, ya desde hace 6 años, estamos dentro de esta política de incentivos fiscales, ¿no? Que generó mucho empuje al cine, y ahora se trasladó a las artes escénicas a partir de hace, yo creo que hace 6 años, te diría, más o menos, 6-7 años, y eso en términos, hablando propiamente en términos económicos, una vez que estamos haciendo, o sea, explicando a los inversores de qué se trata, es un empuje tremendo. Es un empuje, además, que no es una ayuda directa, sino que es un acompañamiento al funcionamiento de la empresa, ¿no? Es un acompañamiento al proyecto, es una rentabilidad extra al proyecto que ahora mismo pues es básica para sobrevivir. Pero bueno, que de alguna manera te hace, cuando ya bajas al número, ¿no? Bajas al número y no bajas a tu pasión, ¿no? A lo que a ti te gusta. Pues realmente sí, verdad, es que tenemos unos años en los que de alguna manera estamos rentabilizando nuestras producciones de otra manera. Lo estamos haciendo no pensando simplemente en el espectador, sino pensando también en números, y está haciendo, nos está acompañando en el crecimiento. Uh-huh. Y eso es importante también, que desde la administración se fomenten políticas que además de constituir un ahorro fiscal para inversores que se interesan en la cultura, pues potencie, si se puede, algún más, este movimiento que hay creciente de culturas en Madrid y en toda España, pero sobre todo en Madrid, y que nos está ayudando muchísimo a producir.
Uh-huh. Sí, es que además, como empresa y como para esos 400 empleados, tiene que ser rentable, porque si no, no se puede sostener, evidentemente, y más después de una pandemia que no sé si en ese sentido os habéis terminado de recuperar todavía de lo mal que se pasó, pues todos los espectáculos, y vosotros también no fuisteis ajenos a ello.
Estamos recuperándonos. Yo creo que, como el resto del mundo, pues vamos a tardar, ¿no?, en pagar esos ICOs, porque los tuvimos como todo el mundo. Vamos a tardar en recuperarnos, pero para nosotros, y ahora ya te hablo en particular en productores, nosotros hicimos ciertas cosas en pandemia que obviamente no sirvieron para ni siquiera para pagar parte de la estructura, pero sí para estar vivos, que era importante. En pandemia mi obsesión era estar vivos, y mi otra obsesión era que el público no perdiese el hábito, que no nos sustituyese por una tele de 80 pulgadas, 70 pulgadas, no sé, una barbaridad de estas, y estar en casa. Y esa, que fue un miedo que a mí me preocupó durante mucho tiempo, pues es algo que ya ha desaparecido, ¿no? La gente sigue queriendo el espectáculo en vivo, quiere tocar, quiere sentir, quiere vivir una experiencia en directo que no se la pueden dar las nuevas tecnologías, y yo creo que no se la van a poder dar nunca.
Uh-huh. Un par de cuestiones más. Antes hablabas de la competencia, que es buena que haya competencia, porque también te vale un poco para fijarte, para esforzarte, para intentar mejorar. ¿Eso quiere decir que el circo sigue muy vivo, que está muy presente y que tiene futuro? Cuando hace un, no sé, pues a lo mejor, bueno, vosotros sois de tradición, hubo unos años que tuvo ahí sus sus dudas, por así decirlo.
Mira, yo tengo en mi oficina tengo un recorte que me regaló Alessandro Serena, que es profesor de Historia de Circo en la Universidad de Milán, del Corriere, de creo que es el año 1940, que dice: el circo se muere, el circo está en crisis. Bueno, pues casi 100 años después, 80 años después, te digo que no está muerto, ni mucho menos, que sigue más vivo que nunca, y que es verdad que mueren algunas propuestas, pero mueren en la danza, mueren en el teatro, mueren en el circo, o sea, en el cine. No es una historia de género. Es verdad que hemos pasado un momento crítico para aquellos que seguían obsesionados con los animales y que han tardado, digamos, en cambiar el chip y por lo tanto en cambiar sus propuestas, pero no hay larga vida al circo. El otro día hablando con competidores del mismo Circo El Sol, hablando con su directora de marketing mundial, que es española además, decían: estamos teniendo el mejor año en Madrid de la historia, y nosotros también. Entonces, estamos muy vivos. Quizá es una historia de qué es lo que le propones al espectador, y cuando al espectador le das calidad y le das novedad y le das algo, sobre todo en el circo, en el que la familia se siente, es un día especial, es un día que tienen reservado, ahí tendremos vida para mucho rato.
¿Cuándo se empieza a pensar en el Cirque Clásica, si se sigue llamando así, de las próximas Navidades?
Pues mira, ahora mismo estamos trabajando en paralelo ya de hace mucho tiempo, pero digamos que vamos con 2 años de anticipación, ¿vale? Estamos en este mismo rematando el 2023 y empezando a contratar artistas de primer nivel para el año 2024, que es realmente nuestra preocupación, ¿no? Porque los buenos, pues como todo, como en el cine, como en el teatro, tienen compromisos a largo. Así que te diría que entre unos 2 años, dos años antes artistas y 1 año antes es cuando se pone el equipo creativo a hilar, ¿no? A hacer la mayonesa, ¿no? Que tiene que ligar todos los ingredientes.
Y que, bueno, comentabas antes lo de Rock Circus como novedad de este año, además de los horrores, o usted decir, clásica. ¿Va a haber alguna sorpresa más? ¿O ya es bastante?
La sorpresa gorda yo creo que va a venir para el 2024. El 2024 hemos cambiado, y 2023 pasado 2024 nos vamos a unir a alguien potente de este país. Yo no quiero, no voy a desvelar ningún secreto, pero la sorpresa en cuanto a novedad y la sorpresa en cuanto a corazón, por decirlo de alguna manera, y tampoco puedo desvelar porque ya sabes que estas cosas las tenemos siempre como en casa, muy metidas, sí. Vendrá para el 2023. Volverá a haber Rock Circus, porque va a volver Rock Circus. Cerramos un capítulo importante de Circo Los Horrores también, porque Suso, mi amigo y mi socio, se bajará de los escenarios y vamos a hacer una gira de despedida. Se va a llamar Requiem, como no podía ser de otra manera, viniendo de Suso. Y volvemos a la carga con Cirque Clásica el año que viene, que es un clásico de Navidad. Uh-huh. Siempre con sorpresas, siempre, porque es la única forma de que la gente repita. Pero no en cuanto a formato. Los formatos van a ser los mismos, pero lógicamente con espectáculos que vamos a intentar volver a sorprender al público.
Ahora sí, dos últimas. Decías Suso, amigo, socio, pero también están tus hermanos, Rafael y María. ¿Cómo es eso de trabajar con la familia? ¿Os lleváis bien? ¿O en la cena de Navidad estáis ahí?
En mi caso, no lo sé, porque claro, hay de todo, ¿no? En nuestro caso nos llevamos muy bien, trabajamos muy bien juntos, discutimos más bien poco, te diría, y estamos de acuerdo en casi todo. Es verdad que hay diferencias, pero no son diferencias tan grandes como para que sea una crisis en nuestro caso. Pues este año pues hemos tenido una pequeña crisis porque hemos crecido y hemos hecho 5 cosas en vez de 3. Sí. Entonces esto lógicamente genera tensiones, ¿no? Uh-huh. Tensiones, pero tensioso porque no te da la vida y porque estás trabajando 16 horas al día y te falta tiempo. Entonces, pues te miras a los ojos con tus hermanos, oye, pues hemos hecho bien, hemos hecho mal, pues ahora te diré que una vez lanzado todo y estrenado todo, ya te puedo avanzar que en febrero diremos, ha merecido la pena. Claro que ha merecido la pena.
Seguro que sí.
Lo que pasa es que pasas momentos, lógicamente, de crisis, pero en mi caso creo que es mejor y prefiero siempre pasarlo con mis hermanos.
¿Para cuándo el Premio Nacional de Circo?
No sé cuándo. Cuando quiera el jurado. Eso ya sabes cómo es. No es algo que me obsesione. No es algo que me obsesione. Y además ahora hay un momento... Hemos tenido un momento de no es pelea, porque nosotros no estamos peleados con, pero hay nuevas tendencias que también tienen intereses. El Premio Nacional se ha politizado un poco en los últimos años y a mí la última vez me preguntaban, espero que nos lo den algún día, espero que lo merezcamos algún día. Y ese día espero que el jurado lo haga por unanimidad, que no haya tensiones como sabemos que ha habido en los últimos años, y espero que digan, oye, pues mira, productores, tío, se han dejado la vida en esto, han aportado, dejan algo, es importante dejar algo, hay que dejar un legado. Uh-huh. Yo ya no sé con quién lo hablaba y me miraba raro y yo decía, pues no, pues yo quiero dejar algo. Y el día que todo el mundo, todo un jurado de un premio nacional esté de acuerdo en que productores va a dejar algo al futuro y que ha puesto su granito de arena para que el circo esté mejor considerado y sea como es en otros países, pues un arte mayor, pues a lo mejor ese año estamos preparados para ello. ¿Eh?
Pues esperemos que sea pronto. Manuel González Villanueva, CEO de Productores de Sonrisa. Por cierto, ¿con quién me has dicho que os acompañabais o que os juntabais en el 24? Que no me acuerdo.
No me acuerdo tampoco, pero prometo que vale. Los primeros en saberlo.
Bueno, yo por si acaso pregunto. Pues Manuel, muchísimas gracias, que os vaya muy bien y de verdad enhorabuena por todo lo que estáis haciendo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Para personas inquietas, Capital Radio. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava.
Hey, asistente, ¿cuál es el mejor fondo de inversión del año?
Hay aproximadamente 54 millones de resultados. ¿Quieres que los lea?
Uf, mejor que no.
Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las 10:30 de la noche saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10:30 de la noche en Capital Radio. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí abrimos de nuevo uno de los tiempos más encantadores de este programa, de esta emisora de radio, tiempo dedicado al mentoring, con la red de mentoring de España, con su CEO y fundador Julio Rodríguez Díaz. ¿Cómo estás, Julio? Me alegra verte de nuevo.
Pues muy bien, hoy traemos una buena noticia para todas aquellas chicas, jóvenes que quieren emprender.
Y quieren hacerlo en el mundo científico, por lo que veo. Porque vamos a hablar de la convocatoria del Top Scientist, que sí.
Así es, eso es un proyecto de la Fundación 3M. Y para darnos detalles más precisos, hemos traído a su directora, a Marta Rodríguez, directora de la Fundación 3M. Y yo no sé si sabes qué es lo que hace la Fundación 3M.
¿Qué hace? Cuéntamelo.
Pues mira, es una organización privada que no tiene ánimo de lucro y que favorece y apoya y promociona proyectos de innovación y de investigación. Pero también traemos a alguien que lo ha vivido de cerca. Traemos ¿sí? con nosotros a Diego Ramírez Fuentes, él es Application Engineer de 3M y además es el mentor de la pareja ganadora en el Top Scientist del 2022.
¡Qué bueno! Pues vamos a dar la bienvenida a nuestro programa hoy a Marta Rodríguez, primero la directora de la Fundación 3M. Marta, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Y en paralelo, simultáneamente, también a Diego. Diego Rodríguez Fuentes, ¿cómo estás, querido Diego? Muy buenos días.
Buenos días, encantado, muchas gracias.
Tú eres ingeniero, ¿no, Diego?
Sí, señor.
Pues ya sabéis que los ingenieros sois especialmente bienvenidos en Capital Radio. Hemos tenido además una semana, la anterior, en la que hemos recibido un homenaje, un reconocimiento a Capital Radio como el medio de comunicación que más apoya a la ingeniería. Nos lo concedió el Instituto de la Ingeniería de España y es la primera vez que esto sucede. Bravo. Así que estamos súper orgullosos. Diego, así que eres muy bienvenido.
Muchas gracias y enhorabuena.
¿Por dónde empezamos, Julio?
Pues vamos a ponernos en contexto y que Marta nos cuente la Fundación 3M, cuál es tu papel y que nos hable también del proyecto Top Scientist. ¿En qué consiste? ¿A quién va dirigido?
Pues, bueno, la Fundación, como muy bien lo has dicho tú, tenemos uno de nuestros pilares fundamentales que es la difusión de la ciencia aplicada y el desarrollo de las vocaciones y de las carreras STEM en jóvenes. Entonces, este programa, concretamente Top Scientist, está enfocado precisamente a eso, a jóvenes entre tercero y cuarto de ESO y primero de bachillerato, que estén estudiando actualmente, pues que tengan este interés por utilizar la ciencia para encontrar soluciones a problemas cotidianos.
Pues no sabes la falta que hace, Marta.
Hace mucha falta, totalmente.
En la próxima década, España necesita 200.000 ingenieros más de los que tiene.
Pues a por ello, vamos.
Y tiene 750.000. ¿Y sabes qué ocurre? Es que lo hablaba con los ingenieros el otro día. Que hay mucha gente joven que cuando se habla de ingeniería dicen, uy, eso es muy difícil, eso es mucho esfuerzo, y ya los disuaden.
Pues nosotros aquí estamos para poner nuestro granito de arena junto con la comunidad educativa, porque tengo que decir que los docentes aquí y bueno, la comunidad educativa en general tienen un papel fundamental y nosotros lo hemos podido ver en la edición anterior y en esta, que esa participación activa, ese pasito adelante de aquellos docentes que quieren facilitar experiencias y que sus alumnos experimenten experiencias especiales, diferentes, a través de la ciencia, consiguen un impacto brutal en los jóvenes, así que
qué importante es tener mentores, mentoras. Hemos hablado aquí del programa de Ingeniería Mujer en varias ocasiones, ¿verdad, Julio?
Uh-huh. Así es.
Los adolescentes lo necesitan.
Claro que sí, de hecho, por eso está Marta hoy aquí, para hacer un llamamiento a todas esas vocaciones que hay para que participen en la próxima edición, ¿no?
Exactamente, exactamente, que además está abierta ya. Nos queda un mes para presentar candidaturas. Finaliza, que hemos extendido el plazo, porque nos decían algunos profes, oye, vamos un poco justos con los exámenes y tal, y dijimos, venga, hasta el 31 de diciembre, que no lo dejen para el último momento, pero la candidatura en el fondo es bastante sencilla de
cuéntanos,
presentar.
¿Qué tiene de sexy esta candidatura que les atraiga a los jóvenes?
Pues fíjate, yo lo encuentro súper sexy. ¿Por qué? Porque es tener esa curiosidad, esas ganas de marcar la diferencia, de dar un, oye, de que tus ideas realmente se hagan realidad, ¿no? Entonces, eso ya partiendo de esa premisa. ¿Y qué es lo que proponemos? Que estén muy atentos, que abran los ojos, que identifiquen esos problemas a lo mejor que tienen en el día a día o que les afectan a ellos o a alguien que conocen. O fíjate, que puedan leer un artículo y que digan, qué interesante, yo quiero contribuir en esto, ¿no? Y que utilizando la ciencia y o la tecnología nos planteen una solución. Pero es que no lo tienen que, digamos, finalizar, sino es, te planteo mi idea. Yo he tanteado un poco por aquí, he hecho un poco de investigación y quiero seguir trabajando, porque ahí, una vez que son seleccionados las cinco parejas finalistas, es cuando entran en acción nuestros mentores y mentoras para ayudarles a desarrollar ese proyecto.
Es decir, los jóvenes plantean su sueño y luego los mentores trabajan para que pueda ser ejecutable.
Efectivamente, les van, bueno, mentorizando, guiando, acompañando para que ese proyecto pueda ser ya presentado en la gala final en abril.
Caray, y por eso precisamente está aquí hoy Diego, para que nos hable en concreto de uno de esos proyectos de innovación e investigación que fue el ganador del año pasado. Diego, qué responsabilidad, ¿no?, como mentor. Cuéntanos, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hace de alguna manera esa iniciativa de estas chicas tan jóvenes que ganaron el premio?
A ver, la verdad que sí, ciertamente la responsabilidad es alta, ¿no? Cuando te comentan esta posible aventura que puedes realizar y aportar a una pareja de jóvenes científicas y de jóvenes niñas que están deseando poder continuar con sus estudios, avanzar en la ciencia, pues hombre, es responsabilidad alta el poder tener esa capacidad de ayudarlas. Entonces, la verdad que fue una aventura bastante interesante. Al principio, pues yo creo que como cualquier persona cuando empieza con algo de este estilo, pues todos nerviosos, todos con mucha inquietud y también con mucha ilusión. Y al final, bueno, pues es lo que comentabais, esa posibilidad de poder hacer crecer a jóvenes científicas y a jóvenes a nivel general y que también te ayuden a crecer, pues es bastante gratificante.
¿Cuál fue el proyecto que mentorizaste o con el que acompañaste a estas jóvenes?
Pues mira, muy muy curioso, porque no tiene que ver nada con el campo que yo estudié. El proyecto que realizaron ellas lo llamaban cápsula de prótesis articular. Básicamente, resumiéndolo muy rápido, se basa en la creación de pequeñas cápsulas mediante nanotecnología que irían aplicadas en diferentes tipos de articulaciones con el fin de, por un lado, detectar antes de que se produzca una infección, de que esa infección se está produciendo, y aparte atacar esa infección desde el interior, porque cuando una articulación, sufrimos una operación en una articulación y nos ponen una prótesis, hay una posibilidad, un alto porcentaje de que se puedan crear pues pequeños biofilm o pequeñas bacterias o infecciones que, si no son detectadas a tiempo, pues aparte de que produce un sobrecoste económico bastante elevado, lo más importante es que puede producir que la persona que la lleva pueda enfermar o incluso la muerte si no se trata a tiempo. Entonces, esta idea para mí fue curiosa y revolucionaria, y aunque no estaba dentro de mi campo, como dije, pues me puse como ellas a investigar para ayudarlos en todo lo posible y que saliera adelante, con lo cual una idea bastante novedosa y bastante curiosa.
Mucho. Sí, lo que realmente me impacta de lo que nos estás contando, Diego, es que estamos hablando de chicas de tercero, cuarto de la ESO y primero de bachillerato. ¿Cuánto talento tenemos en este país y que a veces no se aprovecha, verdad, Marta?
Desde luego, y además ellas, bueno, han sido un ejemplo maravilloso en la primera edición, pero es que el resto de las parejas finalistas también eran espectaculares. Tuvimos proyectos de reciclaje de mascarillas que, bueno, pues
qué desafío más grande, ¿no?
Total, que es un problema actual que ellas, además, fue muy bonito porque se dieron cuenta, es decir, ellas se enteraron de este programa gracias a su profesora Y dijeron, iban por la calle y dijeron, madre mía, está la calle llena de mascarillas, esto no puede ser, tenemos que buscar una solución. Esto por daros otro ejemplo, ¿no? De otras opciones completamente diferentes, porque cada candidatura era muy diferente a la anterior.
Entonces, cuéntanos algunas más, que es muy interesante.
Pues tuvimos también una que era preciosa, que era para ayudar a los invidentes en el transporte público. Concretamente se centraron en el autobús. Entonces desarrollaron, a través de un sistema Bluetooth, proponían poner un botoncito en el bastón, sí, para que pudiesen llamar o marcar la parada sin necesidad de buscarlo. ¿Cómo se dieron cuenta? De nuevo, historias bonitas, ¿no?, que nos encontramos. Pues estaban, también esto era una pareja de niñas, esto es un programa para, vamos, un concurso para chicos y para chicas, pero en este caso, de nuevo, era también una pareja de chicas, y se dieron cuenta porque iban en el autobús y vieron que un invidente no encontraba cómo marcar la llamada para bajarse, ¿no? Entonces estaba, y le tuvieron que ayudar y dijeron, jo, es que si desarrollásemos una tecnología para que desde el propio bastón ellos puedan marcar la parada, pues les ayuda mucho en su vida, ¿no? Que son esas pequeñas cosas que muchas veces es, y es la filosofía también de 3M, ¿no? Ciencia aplicada a la vida. Cómo ese impacto pequeño puede realmente significar un cambio fundamental en la vida de las personas, ¿no? Y en este caso, pues desde el colectivo invidente.
Pues desde aquí hago un llamamiento a todas esas chicas, chicos de tercero y cuarto de la ESO, primero de bachillerato.
Que hoy están de vacaciones, además.
Por eso nos están escuchando, seguramente.
Y a sus padres, y madres, padres, ¿no?
Y profesores.
Y profesores.
Sobre todo profesores.
Sí. Claro. Pues que se inscriban, ¿no? Entiendo que está en la página de la Fundación 3M.
Exactamente. Lo más fácil, yo diría, porque, bueno, la dirección web es un poquitín larga, entonces yo lo que les diría es que busquen Top Scientist 3M, concurso Top Scientist 3M, y que se animen, porque otro detalle, las ganadoras del año pasado se enteraron del concurso una semana antes, prepararon la candidatura en una semana.
¡Qué rápido!
Bueno, es que realmente es la idea, lo que nosotros buscamos son las ideas, sí, y además algo muy importante, esa idea es suya, nosotros si luego quieren patentarla, les ayudamos. Es un proceso que hacen ellos, obviamente, pero nosotros también les ayudamos, entonces es algo también que, oye, ¿quién sabe?
Sí, sí, eso es importante, esto que acabas de decir, Marta, porque puede haber alguien que recele, dice, bueno,
claro,
le damos a un gigante, a una multinacional, le damos nuestra idea y adiós nuestra idea,
claro,
¿no?
Es,
pero
como
no es así, ¿no?
Desde la Fundación 3M, el ánimo es completamente, no es ánimo de lucro absolutamente, sino promover la ciencia, dar oportunidades, generar experiencias únicas, porque estas niñas que ganaron se marcharon con Diego y con la directora de innovación de 3M España a Estados Unidos. Fueron 5 días en Estados Unidos como premio. Además, el centro se llevó 10.000 euros para mejorar su laboratorio de ciencias.
Ah, gana también el centro, entonces.
Totalmente, totalmente. El centro y todos los estudiantes del centro que se van a beneficiar de un laboratorio mucho más equipado. Y eso, entonces, estaba diciendo que en el fondo, bueno, pues esto es una oportunidad, ¿no? Y es una idea, y es suya. Y nosotros nos aseguramos desde la Fundación que si quieren ir adelante con esa idea, patentarla, desarrollarla, pues que puedan hacerlo siendo 100% suya.
¿Qué hicisteis en Estados Unidos, Diego?
Pues aquí lo que ya tenía en mente de comentar, como premio es algo maravilloso. Esos 5 o 6 días de experiencias es algo para no olvidar, es inolvidable tanto para ellas como para nosotros, tanto Alicia, mi compañera, que es la directora del CTC que tenemos aquí, el Centro Técnico, y para mí. Y la verdad que muchos pueden pensar que es como un viaje pues de regalo, ¿no?, de premio, de tranquilidad, pero no, fue una experiencia muy bonita porque se combinó tanto el disfrute de las niñas como seguir continuando con el aprendizaje y el desarrollo. Visitamos las instalaciones de 3M, el headquarter que tienen allí, que es inmenso, es algo increíble. Y no solo eso, también tuvieron la oportunidad de poder presentar su proyecto a varios de los responsables de allí que tenemos en 3M, incluidos vicepresidentes, y hasta pudimos conocer al CEO de la compañía, que es una persona pues que por su trabajo y demás es bastante inaccesible, ¿no? Entonces es una experiencia muy muy grande, muy enriquecedora, y para ellas y para nosotros, pero sobre todo para ellas, fue algo excepcional porque ya digo, pudieron conocer de primera mano cómo es la cuna de 3M, cómo se desarrolla todo desde los inicios, cómo se comienzan a cocer esas ideas que vamos teniendo a la hora de desarrollar nuevos productos, ver las instalaciones, recibir masterclass de ingenieros de allí de alto rango y, como decía, tener la posibilidad de conocer e incluso presentar ese proyecto a los vicepresidentes y a personas de alto rango de allí, e incluido hablar con la propia ganadora del programa que tiene 3M en Estados Unidos.
Diego, lo que me gusta de este programa, sobre todo, es ese arropamiento que les dais desde el primer momento, ¿no? Por meternos un poquito más ya dentro de la relación de mentoría que tuviste con ellas, ¿en qué consistió? ¿Qué es lo que les aportas les has aportado durante este proceso?
Pues mira, una cosa muy importante que tengo siempre en mente desde los inicios, cuando empecé yo a estudiar, que también he estado dando clases, he estado en academias y demás, es que a la hora de realizar una mentorización, sea de una persona joven como de una persona adulta, lo importante es no darle las cosas hechas, ¿no?, sino más bien ayudarles a que tengan una visión más global de las cosas, a expandir la mente y a darle esas herramientas que necesitan para poder desarrollar sus ideas y sus proyectos. Si al final les das todo hecho, ni ellas aprenden, ni la persona aprende, y nosotros tampoco, ¿no? Es más una relación en la que se forja una confianza, un conocimiento, una pequeña amistad, y una manera en la que les ayudas a potenciar sus ideas, les vas corrigiendo en las partes en las que se pueden estar desviando y les das nuevos puntos de vista para que puedan seguir avanzando, de tal manera que al final lo que consigues es estimular su mente, estimular sus ganas, aumentar esas ganas de seguir creciendo, de seguir investigando, y al final es ese sentimiento, ¿no?, de querer seguir continuando y avanzando, y es una manera de motivar a que sigan en ese camino.
Pero ¿hasta qué punto profundizas con ellas en la idea, ¿no? Porque, claro, ellas tienen una idea preciosa. Y luego tú apareces como mentor, empiezas a acompañarles. Imagino que una parte de tu trabajo es ir enseñándoles el camino para poner los pies en la tierra, para empezar a trabajar en esa idea, ¿no?
Exactamente. Fue muy curioso, como ya decía, es un campo que no tiene que ver nada con lo que yo estudié. Estamos hablando de medicina, estamos hablando de operaciones, de prótesis.
¿Y fue difícil para ti entonces?
Fue complejo, y mi campo es la aeronáutica y los materiales, pero al final, es una manera de decir, bueno, las prótesis son de ciertos materiales que también en algunos casos tienen que ver con la aeronáutica, titanios y demás, y oye, pues yo también me tuve que poner a estudiar. Entonces al final yo investigaba por mi lado, ellas por el suyo, y teníamos un corolario, un calendario, de que cada X tiempo teníamos que hacer una tutoría para ver los avances, las investigaciones realizadas y todo lo conseguido. Entonces yo les propuse aumentar ese calendario, hacer alguna tutoría más, de tal manera que con ello también conseguía estimularlas, de tal manera que ellas entendían que yo estaba preocupado, que yo estaba interesado en ayudarlas y en crecer, y al final lo que íbamos haciendo es, les ponía una tarea y ellas tenían que desarrollarme toda esa tarea. Si yo veía que había algo que no cuadraba, pues las iba corrigiendo en ese camino para que se dirigieran a lo que ellas realmente estaban buscando. Y por otro lado también, no las cerraba, es decir, dejaba que me expusieran todas sus ideas para tener eso que conocemos a día de hoy como brainstorming, que estamos muy anglosajonizados, pero es esa tormenta de ideas que utilizamos para que al final lleguemos a buen puerto. Entonces, es importante no solo ese apoyo, sino también dejarles a nivel general que expongan todas sus ideas, porque al final, como sabemos, la mente de un niño, la mente de un joven está mucho menos coartada que la de un adulto. Tenemos tantos estereotipos que nos cerramos a nosotros mismos, y en cambio los jóvenes, esas grandes ideas, esa forma de decirlo todo y no cortarse, es lo que realmente les ayuda a poder tener esa mente tan abierta y a poder avanzar en sus ideas.
Sí, jóvenes que, por otro lado, yo, Luis Vicente, tuve oportunidad de ver el día de la gala final, y que las presentaciones en público que hicieron fueron realmente impactantes. Yo que veo a muchas personas hablar en público, adultos, desde luego algo llevan. Oye, Marta, tú has hablado con muchos mentores, Diego nos está contando su experiencia, pero ¿qué aprenden estos mentores que han participado en distintos procesos?
Pues yo creo que el feedback general que hemos recibido es que para ellos ha sido un proceso de crecimiento espectacular, que han aprendido muchísimo de sus parejas a las que la han acompañado, que en este caso eran, como se presentan en pareja, de dos en dos, pues que han aprendido muchísimo y también les ha impresionado la capacidad de resiliencia. Porque, claro, algunos proyectos pues eran grandes ideas, pero a lo mejor pues se encontraba que ya había algo desarrollado por ahí, ¿no? Entonces, claro, les tenían que presentar, se enfrentaban al reto de presentarles esa dificultad, ¿no?, que habían identificado en el camino. Y como dice Diego, ¿no?, esa, les ha encantado ver la capacidad de superación y de resiliencia de los jóvenes. Y luego, pues por supuesto, a nivel, yo creo, ya personal, esa parte de acompañamiento, de saber qué estás aportando y que eso a ti te está haciendo crecer, ha sido muy, muy positivo. Y de hecho, muchos de los de los mentores del año pasado se han presentado también como voluntarios, porque esto es algo que hacen de una forma completamente voluntaria, para, bueno, acompañar a las parejas que este año pasen a esa fase final.
Sí, te lo iba a preguntar, Marta, ¿cómo reclutáis a los mentores?
Pues es algo, nosotros lo proponemos porque es un programa abierto en el que también nos gusta que participen de forma, pues eso, voluntaria, aquellas personas que tienen ese interés. Entonces, lo planteamos de una forma abierta, sobre todo a la comunidad científica de 3M, porque son los que al final, pues con su experiencia, con su background, con sus conocimientos, pues van a poder aportarles más a estas parejas finalistas, ¿no? Y luego, a partir de ahí, en función un poco también de las candidaturas que se hayan seleccionado, pues se asigna, dependiendo de sus campos de experiencia y preferencias también. En este caso, Diego, como es un valiente, pues no temió el no ser un experto concreto de ese punto,
¿no?
Pero sí que es verdad que esa experiencia que ellos ya tienen, esa versatilidad que han ido adquiriendo a lo largo de su carrera profesional, que en 3M muchas veces también tienes que poner en práctica, les ayuda a poder contribuir, aunque a lo mejor no sea el área específica de su trabajo, ¿no?
Diego, ¿y has seguido en contacto con estas chicas? ¿Sabes cuál es la situación actual del proyecto?
¿Por dónde van, no?
Exactamente.
Sí, la verdad que fue una de las cosas que les pregunté tanto a ellas, pero sobre todo a sus padres. Hay que entender que son menores, entonces, claro, bueno, hay que cumplir con toda la legalidad vigente. Y tanto los padres como ellas estuvieron de acuerdo en seguir en contacto. Y de vez en cuando hablo con ellas. Es verdad que por el trabajo que tengo, pues hay en ocasiones en las que estoy un poquito más aislado, por decirlo de alguna manera, pues con los proyectos, viajes y demás, pero sí que contacto con ella, hablo con los padres, y la verdad que ya no solo a nivel de proyectos, sino a nivel de su carrera profesional, ¿no? Una de las cosas que quería mantener con ellas es, vale, hemos llegado hasta aquí, lo hemos conseguido, vamos a continuar, y si queréis, con el paso del tiempo, pues me gustaría estar atento a vosotras para ver cómo os va yendo. Y en cuanto al proyecto, sí que me han ido comentando que ya han estado hablando con diferentes especialistas, no solo de medicina, sino con especialistas para el tema de las de poder registrarlo y demás. Y van avanzando poco a poco, pero van avanzando. Siguen muy ilusionadas con ello y eso es lo importante, es lo que comentaba. El darles ese pie, el mantener esa ilusión, pero con los pies en la tierra, es una manera de seguir manteniendo la mente despierta y estimulándolas a que sigan creciendo, porque es una forma en la que ellas siguen teniendo esa confianza y ese apoyo que realmente necesita cualquier persona, pero sobre todo una persona joven.
Sí, y aquí quería comentar, porque fuimos a visitar el nuevo laboratorio. O sea, que nos fuimos para Valladolid, porque además nuestra pareja ganadora era de Valladolid, así que Alicia y yo, la directora del Centro de Innovación de 3M y yo, fuimos a visitar el colegio, nos enseñaron el nuevo laboratorio, están encantados con ello, dan las clases de ciencia ahora en el laboratorio, que no lo tenían habilitado para eso, y realmente el profesor nos dijo, es que, nos ha cambiado la vida. Y puedo confirmar que la patente está presentada ya.
¿Ah, sí?
Está en proceso.
Qué buena noticia.
Vamos,
¿no?
Está presentada proceso, sí. Y en proceso de conseguir la finalización del proceso, pero está presentado ya.
No sé, me imagino que no intuíais que iba a ser el proyecto ganador. Eso es algo que se descubre en el último momento. Pero ¿hay alguna característica especial, sí, que lo hace diferente a los demás?
Yo diría, para las nuevas candidaturas, basándonos también en la experiencia de la pasada, la creatividad, la originalidad. Y luego también el que se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, esos son puntos fundamentales. No nos hace falta, a lo mejor, una idea revolucionaria, pero sí una idea que suponga un impacto positivo en la vida de las personas, que sea original, que sea creativa, que sepamos que, obviamente, es una idea, un proyecto que han desarrollado los jóvenes. Porque de nada sirve, como decía Diego, que haya un profesor detrás o un padre detrás. Los padres, por ejemplo, de estas niñas ganadoras no tienen nada que ver con este...
Mérito.
Totalmente, es de ellas.
Sí, porque puede haber una tentación, ¿no?
Exactamente.
Familiar ingeniero.
Y para nosotros es muy importante precisamente que esto sea un impulso para incluso también su autoestima, ¿no? Y que ellos sean conscientes de que, efectivamente, yo, en mi más tierna juventud, soy capaz de llevar un proyecto de este tipo adelante. Por supuesto, con el acompañamiento del mentor, en el colegio siempre les animan, les dan, oye, pues los recursos que tienen a su disposición, dentro de también las limitaciones que se pueden encontrar.
Bueno, el impacto en el centro, claro, no se limita a tener un laboratorio nuevo. Imagino que en su grupo, en su clase, en su colegio entero, será una notición, ¿no? La experiencia.
Bueno,
es un efecto tractor muy poderoso.
Cuando ellas volvieron de la gala final siendo ganadoras, que además luego nos
porque hemos ganado el Oscar casi, ¿no?
Pues prácticamente.
O mejor,
Iván, luego, lo que iba a decir, ¿no? Que hemos desarrollado pues ya una confianza, una cercanía con el centro y nos han contado cosas que van pasando, ¿no? Entonces estaba la profesora, como ellas venían de fuera, no estaba mucha gente. De hecho, pues invitamos al centro, había dos profesores, y estaba retransmitiendo en directo al grupo de los profesores del centro, oye, ya están presentando, wow, lo han hecho fenomenal. Y luego, cuando dice... Les mandó un mensaje y dijo, que hemos ganado. Y entonces fue como y al día siguiente, bueno, cuando volvieron, el primer día de clase, les tenían preparado un recibimiento a las ganadoras en el centro. Y me consta que en los otros, de las parejas finalistas, porque nos estamos centrando sobre todo en las ganadoras, pero en las parejas finalistas también fue un recibimiento fantástico porque lo hicieron fenomenal.
Unos ganan, pero los finalistas puede que tengan proyectos con las mismas condiciones de ser realizables, aportar valor, impacto, ¿no?
Y hay un reconocimiento, que eso es importante.
Sí,
¿no?
Y además este año queremos, porque hemos visto la diferencia, ¿no?, que marcan los centros educativos, y hemos decidido que vamos a hacer un reconocimiento a aquellos centros que presenten más candidaturas. Van a tener una mención y un reconocimiento especial.
No vais a tener suficientes mentores, me parece.
pero al final está muy bien, porque los docentes marcan la diferencia. Y por supuesto, los docentes que han estado involucrados han tenido un reconocimiento, pero aquellos centros que a lo mejor pues no lleguen a la final, pero lo hayan hecho como proyecto de centro, van a tener también un reconocimiento, porque son centros que especialmente están impulsando la ciencia, ¿no? Que están yendo un pasito más allá.
Son un ejemplo y una inspiración, claro, y eso
totalmente.
Lo necesitamos.
Y queremos reconocerlo.
Lo necesitamos. Así que es un estupendo trabajo, una bonita experiencia la que hoy hemos compartido en este programa de Mentoring. Antes de despedirnos, nuestra tradición, Julio.
Así es, esa cita inspiradora, esa perla de sabiduría que les pedimos siempre a nuestros invitados.
Vuestra frase favorita. Diego, ¿empiezas tú? ¿Cuál es la tuya? ¿Tienes una?
Tengo muchas frases favoritas.
Elige alguna.
Una.
Pues a ver, como elegir como frase favorita, más que como frase, si me permitís una reflexión rápida.
Claro.
Realmente nos hemos centrado en las ganadoras, como ha comentado Marta, pero hay unas ganadoras porque es un concurso, pero realmente en ciencia no hay ganadores ni perdedores, ¿no? Es un gran aplauso a todos los que se presentaron, tanto los que pasaron a la final como los que no, a todos los participantes, y lo importante es que entiendan que en ciencia es evolución, es conseguir cosas, conseguir mejorías, mejorar lo que pueda ser el día a día de las personas, como es el lema de 3M, la ciencia aplicada a la vida, y que al final pues todos somos ganadores en cuanto conseguimos pues mejorar, aunque sea lo más mínimo de cualquier persona y del día a día.
Y Marta, muy bonita reflexión.
Pues yo voy a ir a que tus ganas y tu ilusión sean más grandes que tus excusas. Así que a por ello.
¡Ah, qué buena frase!
Sí, señor. Fundación 3M, premio Top Scientist este año 2022-2023.
Y una última invitación a aquellos chavales y chavalas que están en la ESO, en primero bachillerato, que todavía tienen la oportunidad de inscribirse.
Mucho tiempo, que no lo dejen para el final.
Eso, que es muy buena experiencia. Marta Rodríguez, Diego Ramírez, muchísimas gracias por compartirla.
Muchas gracias, un placer.
Muchísimas gracias, un placer.
Julio Rodríguez, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.